COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ratito del deporte que le dedicamos aquí en la calle Rioja, en la cadena COPE a nivel local. Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Víctor. Buenas tardes.
Viene la jornada tranquila casi, que ya tenemos un pie y medio metido en el próximo fin de semana antes del parón, porque recuerden que el fin de semana hay un doble enfrentamiento interesante. El Betis viaja a Málaga, el Sevilla recibe al Real Madrid. Ahora vamos a dar datos sobre estos dos partidos, pero después hay un parón de liga.
Sí, hay parón por las selecciones. El Betis que jugará el sábado, el Sevilla que jugará el domingo. Y por cierto, ha descansado el Sevilla. El Betis se ha entrenado, pero a puerta cerrada, aunque, como dice, se deja atrás la Champions, la jornada europea, y se mira ya para la Liga, que va a empezar en 48 horas.
Se ha calmado un poco, ¿no?, el debate que se levantó después de la derrota ante el Manchester City. Hoy nos vamos a detener, creo que después de varias horas, con frialdad, analizar un poquito, vamos a debatir el debate, ¿no?, analizar un poco el rescoldo, las reflexiones que se han hecho, porque creo que, y esto ya es parte de la opinión, creo que en algunas cosas se es injusto con el entrenador, con Unai Emery. Posiblemente tengamos opiniones distintas, pero vamos a buscar también una reflexión un poco más serena, Escalera, después del partido ante el Manchester, después de la derrota y sobre todo antes de un enfrentamiento ante el Real Madrid, en el que va a haber otro lleno espectacular, segundo lleno esta semana, porque viene el Madrid, hay muchos abonados y va a haber un ambiente de partido grande.
Sí, la verdad es que la afición es el único elemento que por ahora no está volviéndole la cara a esta temporada, ¿no? Segundo lleno en esta semana, llenó la afición del Sevilla el Sánchez Pizjuán ante el City, lo va a llenar ante el Real Madrid, y el Sevilla que debe dar ese paso adelante como lo dio ante el Barcelona, y ¿por qué no?, pues intentar conseguir ese triunfo que despeje algunas dudas, ¿no?
Como digo, después vamos a analizar con una voz autorizada lo que queda de ese enfrentamiento ante el Manchester City, sobre todo también enlazándolo con la realidad del equipo, con el futuro más inmediato, con todo lo que se ha dicho del entrenador, y vamos a analizar a algunos jugadores también, porque creo que es momento de ir haciendo ciertos análisis antes del partido este ante el Real Madrid. Por cierto, nos iremos a Madrid porque vaya la que tiene formada el Real de Madrid en la capital y Benzema. Madre mía de mi vida, el papelito de Benzema.
Sí, ha sido imputado Benzema, que está lesionado.
Eso está muy bien, muy bien.
Pero que no ha sido citado por Deschamps para la selección francesa. Y hay lío. Y hay lío. Por cierto, selección francesa que tampoco va a ir Tremolinas, que tampoco ha sido convocado por el seleccionador francés. Y bueno, eso es mejor para Sevilla, que esté más tranquilo.
Hombre, claro, luego contactaremos con Miguelito si no viene Benzema, con Cristiano de Ronaldo, que creo que está en un claro declive. Hay algunos lesionados. Sí. A ver si el Sevilla es capaz de meterle mano a este Real Madrid.
La duda de Marcelo, la duda de Keylor Navas. Y bueno, es el Real Madrid, siempre es el Real Madrid, pero que tiene alguna duda.
El Betis está pendiente de ver quién sustituye a Ndiaye. Escalera, ¿tú crees que el centro del campo va a estar compuesto por Petros y Digar?
Yo apostaría que el centro del campo va a estar compuesto por Didier Digar y por el brasileño Petros. Yo creo que sí. Digar creo que se ganó un puesto el pasado fin de semana ante el Atleti de Bilbao, porque le dio más consistencia al juego del Betis. Yo creo que es fijo Didier Digar, y Petrol lo está haciendo, creo que bastante correcto en estos partidos, y creo que lo puede acompañar. Además, como también creo que va a volver Jorge Molina al once inicial con dos puntas, pues tener más contención.
¿Crees que vuelve Molina?
Rubén Castro
con
arriba.
Rubén Castro,
sí.
Petros y Digar.
Petros y Digar, que son dos mediocentros de más contención.
¿Y Ceballos?
Ceballos, no lo sé.
¿Qué me dices?
Tengo dudas, la verdad es que el otro día no estuvo a la altura el futbolista, yo no lo vi bien, y el entrenador quiere más consistencia. El otro día puso a Ndiaye con Ceballos en el centro del campo y no le salió bien, no le salió nada bien, y quiere pues probar más cosas para que el equipo sea más fuerte, más sólido, como lo ha sido en los partidos fuera de casa, como lo fue en Vallecas, como lo fue en Gijón, y quién sabe, a lo mejor echa a Ceballos a un costado, que puede ser también, pero en este caso yo creo que va a apostar Pepe Mel por un mediocentro formado por dos jugadores de corte defensivo, el caso de Digar y el caso de Petros.
El que puede volver al equipo es Westermann. Tenemos cita con Germán Pesela, está nuestro querido Rafael Carrillo Albornoz intentando comunicar con él. Parece que Westermann sí va a volver al equipo inicial, y que Pesela, que la verdad es que lo que ha jugado en un nivel bastante bajo, va a volver a la suplencia.
Sí, le falta todavía al futbolista argentino, y es lógico que Westermann vuelva al once inicial, porque lo ha hecho bien mientras ha estado en buena forma física y en buen estado, y en este caso pues parece que el central alemán volverá a formar el centro de la zaga junto a Bruno, jugará Piccini y jugará, me imagino, que Vargas en el lateral izquierdo, el peruano, que también yo creo que ha sido una baja sensible en el Betis en los últimos partidos.
Y dos detalles interesantes. Ojo al asunto de Johnny, porque creo que el jugador del Sporting de Gijón, Escalera, ha hecho hoy unas declaraciones con respecto a su futuro. Ya saben que llevamos siguiendo este tema desde hace varias semanas, porque el Betis ha mostrado un claro interés por el jugador, por el extremo izquierdo del Sporting de Gijón, incluso públicamente lo ha dicho Pepe Mel. Hoy el jugador se ha desmarcado un poquito de esa carrera.
Sí, sobre todo se ha desmarcado de este mercado de invierno. Me explico, él, claro, acaba contrato y no asegura absolutamente nada sobre lo que va a pasar con su futuro al final de temporada, porque eso no sabe absolutamente nadie. Y claro que puede acabar en el Betis, puede renovar con el Sporting, pero deja esa puerta abierta. Aunque reconoce y asegura que la temporada la va a acabar con el Sporting.
Bueno, pues ya te digo yo que por las informaciones que manejamos, y esto ya no es opinión, esto es información, el jugador está jugando con varias barajas, y por lo que hemos podido conocer, el Betis no ha descartado todavía la posibilidad de hacer un último intento por Johnny para el mercado de invierno. Es decir, el Betis es posible,
le hace falta.
Y así lo creen los agentes y sobre todo el entorno de Johnny, que el Betis podría dar un paso adelante e ir a por el jugador en el mercado de enero. Recuerden que legalmente lo puede hacer, puede fichar al jugador y a partir del mercado de enero Johnny jugar en el Betis. Este asunto hay que seguirlo muy de cerca, porque es un jugador que interesa al Betis, que va a terminar contrato, que va a quedar libre, y es posible que esa operación se pueda cerrar en el mercado de enero. Las partes aseguran que no hay absolutamente nada. El jugador dice que todavía no ha hablado con el director deportivo, pero según ha podido conocer Cope Sevilla, este asunto no está ni muchísimo menos descartado, y en cualquier momento el Betis puede dar un paso adelante e intentar fichar a este jugador para el mes de enero, porque como tú dices, el Betis está obligado a fichar un extremo izquierda como mínimo en ese mercado invernal.
Sí, esa es la única realidad que hay a día de hoy en el Betis, que lo han reconocido todas las partes. O sea, que si lo reconoce el director deportivo, lo reconoce el entrenador, y también lo reconoce y lo pide la afición, en este caso, es que el Betis no tiene extremo izquierdo. El Betis está jugando en primera división sin extremo izquierdo. Tiene por la derecha a Joaquín, que está rindiendo a un buen nivel, pero por la izquierda tiene que poner a Portillo, tiene que poner a Dani Ceballos, que no son extremos, que son medio centro o son media punta, pero no son extremos, y en este caso necesita ir al mercado, y Johnny es una buena opción. Me comentan desde Gijón, el querido compañero Carlos Llamas,
¿sí?,
que empezó muy fuerte la temporada, pero que ahora está teniendo un pequeño bajón el futbolista. No sé si porque está pensando en otra cosa, porque está pensando en otra cosa, o porque el jugador ha pecado un bajón, pero qué curioso que ahora que se está hablando de esto, el futbolista no está rindiendo.
Bueno, pues seguimos muy de cerca este asunto, después le vamos a dar más datos, pero es posible que el jugador del Sporting de Gijón, Johnny, pueda firmar por el Betis, pueda venir al Betis en el mercado de invierno. Lo que está claro es que el Betis tiene, como sea, que cazar alguna pieza importante para reforzar al equipo, porque en el Betis, digo yo, que toda la culpa no la va a tener Pepe Mel, ¿no? Porque
no, ni mucho menos.
Yo no entiendo,
ni mucho menos.
Yo no entiendo las ganas que hay de criticar continuamente a un entrenador que está manteniendo una y otra vez al equipo en primera división. Este es el mismo equipo que el genio Velázquez mantuvo el año pasado en el séptimo octavo puesto, y Pepe Mel lo está manteniendo en posiciones cómodas. Es verdad que Pepe Mel creo que se está equivocando en no ser algo más contundente con el tema de los fichajes, pero yo insisto, el rendimiento de los refuerzos este año es muy deficiente, y creo que el trabajo de Pepe Mel es extraordinario a la hora de sacarle rendimiento a un equipo que sigo pensando que está muy cogidito con alfileres.
Nosotros no somos adivinos, pero vemos lo que hay, ¿no? Y a día de hoy, fichajes que están rindiendo en el Betis, Joaquín, porque es jugar a caballo ganador, porque Joaquín es buen futbolista, es un gran futbolista, quería volver al Betis. Bueno, es un fichaje que está rindiendo. Y el central Westerman, ¿no? Que cuando lo ha puesto, la verdad es que le ha sacado partido el propio entrenador, que le ha metido en la película, y está rindiendo, pero para de contar, ¿eh? Para de contar.
Hay un asunto, y ahora vamos con Germán Pesela, que ya nos está esperando, pero hay un asunto que de verdad, a mí no sé cómo decirlo, pero creo que deja mucha gente con la máscara puesta. En las últimas horas hemos conocido que el señor Ollero, el presidente del Betis, va a formar parte, ¿no?, Escalera, de la Junta Directiva, ¿no?
Sí,
De la Federación Española de Fútbol.
Sí, el presidente del Betis es nuevo miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Que, por cierto, hoy tiene su primera reunión dentro de una hora, a las 4:30, y Ollero va a estar allí.
Es normal. El presidente del Betis o un alto directivo del Betis tiene la obligación de ser miembro de la Junta Directiva de la Federación. Además que debe...
Representación del club.
Representación, claro. Y debe estar. Pero mi sorpresa, querido Escalera, es que el señor Miguel Guillén y Domínguez Plata, posiblemente dos de los presidentes más deficientes del Betis en los últimos años, con descensos ominosos de 25 puntos, con fichajes como el de Batistao, con creaciones tan extraordinarias como el fichaje de Garrido y el de el profesor Velázquez,
es que
siguen siendo miembros de la Federación Española de Fútbol. O sea, detrás de ese famoso Betis Libre, que creo que surgió con unas ideas remozadas, con un espíritu realmente interesante de ciertos miembros de las plataformas de béticos de a pie, de luchar para quitarle el poder a Lopera, que creo que en el fondo eso tenía una ilusión, ¿no? Generaba una ilusión y un bien para el Betis. Detrás de este Betis Libre, de verdad, se esconden algunas cosas que son realmente inexplicables. Hay un montón de miembros del famoso dañino entorno. Dicen que trabajan para el Betis. Están utilizando al Betis. O sea, ¿qué hace Miguel Guillén y el señor Domínguez Plata representando al Betis en la Federación Española de Fútbol, por favor? ¿Qué hacen?
Yo no sé.
¿Y cómo el Consejo puede permitir que estos dos señores, que bueno, han podido tener una gran voluntad, pero que dijeron que estarían en el Betis para servir y están, como decía el gran García, sirviéndose, ¿no? Ahora mismo en la Federación. ¿Qué pintan estos dos señores de la Federación? ¿Por qué el Consejo de Administración no obliga a estos dos señores a abandonar la Federación? ¿Qué hacen representando al Betis?
Pero yo creo que me imagino que será más cosa ahora de la Federación que del Betis, ¿no?
Bueno, pero de la Federación no, pero es que ellos están allí representando al Betis. Y ellos una vez, después del fracaso y después de abandonar el Betis, señores, márchense del Betis. Ya está bien de este entorno absolutamente deficiente, de este entorno dañino, de este entorno que da todo por un palcazo tremendo. El señor López Haro y el señor Catalán. El López Catalán,
López
y, el
Catalán
señor,
y Ángel Haro.
Lo digo porque confundo los amigos, porque es que casi es una pareja, ¿no? Tienen que sacar a todo este entorno de en medio, porque es que si no van a cometer el mismo error que han cometido el resto.
Ellos, la verdad es que cuando los hemos entrevistado en COPE Sevilla, tanto a José Miguel López Catalán como a Ángel Haro, pues han jurado por activa, por pasiva, que iban a eliminar ese entorno, que iba a ser un proyecto novedoso, que iba a ser un buen proyecto el que iban a llevar a cabo en el Betis. Los accionistas estuvieron con ellos porque salieron elegidos y en este caso, pues esperaremos, ¿no? Pero entra Juan Carlos Ollero como nuevo miembro de la Junta Directiva de la Federación, pero siguen
ya está bien.
Dos expresidentes
del Betis. El Betis tiene que buscar profesionales y ya está bien de ese entorno, ya está bien de criticar directamente a Pepe Mel para colocar a Serra Ferrer, ya está bien de enchufismo, ya está bien de ameguismo, en fin. Que me embalo, querido Escalera. Un segundito, Carrillo, porque creo que tenemos ya comunicación con el central del Betis, con Germán Pesela.
Tiempo de juego en COPE Sevilla.
Vive este sábado en el 98.4 de FM y en internet en cope.es/Sevilla a partir de las 9:30 de la noche el partido Málaga-Betis. Con el patrocinio, entre otros, de Clínica Mental Nuevo Recaredo, Ferbiel y Concesur, concesionarios Mercedes-Benz, Parking Imagen, Bricomar, Clínica Mental Queraltó, Goyamoto, WhatsApp, MRG y Gourmet del Corte Inglés.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE Sevilla, 98.4 de FM.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279 o visítanos en clinicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Tiempo de juego en COPE Sevilla.
Vive este domingo en el 98.4 de FM y en internet en cope.es/Sevilla a partir de las 8 de la tarde el partido Sevilla-Real Madrid. Con el patrocinio, entre otros, de MMC Mitsubishi, Sportium, Estetic Cars, las nuevas instalaciones de Comercial Citroën, Salud en Casa Sport, neumáticosevilla.com, Pizzería El Natural e Ibeco Autodistribución.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE Sevilla, 98.4 de FM.
Deportes, COPE Sevilla. Estar informado.
Bueno, ya tenemos a Germán Pesela, me dice Rafael Carrillo Alborno, ¿verdad, Escalera?
Sí, ya tenemos al central del Betis.
Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como decís vosotros.
Bien, bien, recién terminado de entrenar.
Sí, ¿todo bien?
Bien, bien, todo tranquilo.
Perfecto. Hacía tiempo que queríamos hablar con él, Escalera, ha entrado en el equipo, ha salido. Bueno, hay que preguntarle cómo se ha ido adaptando poco a poco al equipo. Empezó jugando, después se lesionó. El otro día, con la lesión de Westerman,
de Westerman, sí,
tuvo la oportunidad. Y bueno, ir adaptándose después de un verano tremendamente largo, porque su fichaje se convirtió en un culebrón casi.
Sí, Germán, sí. No, la verdad es que fue un verano bastante largo para ti, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue bastante complicado, pero bueno, por suerte ya me toca estar acá después de un cambio brusco y nada, tratando de día a día ir aprendiendo cosas para poder adaptarme de la mejor manera.
Bueno, Germán, ¿cómo va la cosa en el Betis? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece el equipo? ¿La ciudad, el club? ¿Más o menos te vas adaptando ya?
Sí, la verdad que la ciudad se vive muy bien, muy tranquila. Ayuda mucho también el hecho del idioma. Uh-huh. Me encontré también con un equipo más que nada en formación por la cantidad de jugadores que hemos llegado nuevos y empezar a conocer al resto de los compañeros que ya venían de una etapa anterior, del técnico. Así que, como te decía recién, en lo personal, intentando día a día aprender un poco más.
Y además de todos los futbolistas nuevos que han llegado este verano, hay mucha competencia también en el equipo, ¿no? Sobre todo en tu zona con Westerman, con Bruno. Está complicada la cosa jugar, ¿no?
Creo que el equipo ha ido variando en casi toda la fecha. La verdad que ahora no se me viene a la mente dos o tres partidos que se haya repetido sistemáticamente el equipo, pero sí, la verdad que hay buena competencia, es importante porque el hecho de saber de que no hay solo 11 titulares, por decirlo de alguna manera, sino que hay más jugadores que también esperan su chance y quieren aprovecharla, así que creo que es bueno para todos y también para el entrenador que sepa de que hay varios jugadores que disputan por un lugar.
Ha arrancado la temporada hace ya tiempo, bueno, como tú decías, El equipo está en reconstrucción y hay un montón de jugadores, ¿no? Tu caso, Westerman, que ha entrado, pero al principio le costó, Petros, Digar, casi que a los nuevos os está costando trabajo entrar, ¿verdad, Germán?
Sí, creo que sí. Yo te puedo hablar de mí personalmente, ¿sí? Porque tampoco voy a jugar el trabajo de los demás, pero...
Sí, a eso iba.
Sí, personalmente sí, yo soy el primero en saberlo y el que cuando se va a su casa hace un repaso de las cosas que se hace bien, que se hace mal y que trata yo personalmente de todos los días, como te decía recién, aprender de este cambio grande, de cada día ser un poco mejor para poder rendir y demostrar de lo que soy capaz. Pero bueno, quizá el tiempo de adaptación... personalmente lo estoy sintiendo, se me está haciendo un poco largo, pero bueno, trabajo todos los días para intentar mejorar.
Bien, es difícil preguntarte directamente, ¿no? Porque creemos que tu nivel, por lo que hemos visto en el fútbol argentino, es mucho mayor del que hemos visto aquí. Y bueno, y no es habitual que un jugador también lo reconozca. Tú en ese sentido eres sincero y crees que la imagen que has ofrecido en el Betis está muy lejos del rendimiento que tú puedes dar, ¿no? Tú eres un central expeditivo, contundente, y de momento, como tú dices, no terminas de encontrar tu mejor nivel, ¿no?
No, seguro, yo soy el primero que cuando termina un partido o cualquier competencia sabe las cosas que hizo bien y que hizo mal. No me serviría de nada ser ciego y quedarme con lo que puedo hacer y nada más. Si no, esto se trata de como te decía, en una adaptación de esta forma tengo que ver principalmente las cosas que hago mal y también las que hago bien, pero sobre todo en el hecho de corregir errores y como te decía, día a día tratar de que esas cosas poder cambiarlas, adaptarme también a una forma de juego totalmente diferente. Entonces son cuestiones de que uno tiene que saber y tiene que ser consciente de la situación para a partir de ahí poder mejorar.
¿Qué crees que te falta?
Creo que lo que te decía es una forma de juego diferente a la que estaba acostumbrado, también en la posición en la que me toca también hay movimientos que yo tenía costumbre y sistemáticamente por las maneras que yo tenía de hacerlo de una forma y quizá acá es de otra manera, así que es lo que te decía, terminar de encontrar la mejor versión.
Germán, ¿te sientes presionado porque el Betis haya pagado una alta cantidad de dinero por tu fichaje?
No, yo la verdad que me mantengo al margen de eso, porque yo no soy el que lo decide si pagan dos o tres o cuatro por mí o uno o nada. Yo trato de mantenerme al margen de eso y tratar de cumplir con lo que me pidieron cuando me trajeron. Después eso está al margen porque son cosas que a mí me exceden.
Bueno, yo creo que has sido suficientemente sincero en el análisis de tu fútbol y de tu rendimiento. Me gustaría dar un paso más adelante en la entrevista, Germán, preguntarte más en general por el equipo. En casa os está costando bastante, ¿no? ¿Por qué esa diferencia de casa y fuera, crees tú?
Sí, la verdad que no nos gusta perder los puntos que hemos perdido sobre todo en casa, porque consideramos que una de las claves para hacernos fuertes, para intentar ser protagonistas en la liga, es sumar, no dejar pasar ningún punto en casa, y a veces cuando se te escapan los puntos y uno no termina de encontrar el funcionamiento, es complicado. Quizá también he escuchado declaraciones del entrenador, que también ha sido sincero, que quizá de visitante el equipo se ha sentido más cómodo por el hecho de jugar quizá de contra, por decirlo de alguna manera, que fue donde se ha lastimado a otros equipos. Pero bueno, como te decía, no nos gusta para nada en los últimos partidos haber perdido puntos de casa y de la manera también que se han perdido. Son cuestiones que tenemos que trabajar para mejorar.
Hablando del entrenador, ¿qué te dice Pepe Mel en el día a día y cómo lo ves y qué te pide, ¿no? para que sigas creciendo?
Sí, siempre intenta, tanto él como Roberto, Roberto que conoce también más del puesto por su experiencia, intentan, tanto a mí como a los demás compañeros que nos desempeñamos en esa posición, marcarnos movimientos, movimiento defensivo, el respaldo que tenemos que tener uno con los otros, cuando la pelota está en un costado, la defensa cerrada, como te decía recién, de respaldo, de cubrirnos las espaldas, es un poco de todo.
¿Qué futbolista, Germán, te ha sorprendido más del Betis por su calidad?
Y me sorprendió mucho Rubén, la verdad, sinceramente,
claro.
Mucho no lo conocía, sí. Y verlo de adentro, la verdad que es impresionante porque...
Lleva el gol en la cabeza.
Sí, la que le queda va adentro, no suele fallar, siempre si falla es por alguna muy buena intervención del arquero, pero además sabe jugar para él mismo, si el equipo quizá no lo abastece, él sabe crearse una jugada solo, la verdad que me sorprendió mucho.
Germán, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y creo que ha sido interesante charlar contigo y sobre todo cuando un jugador no tira de tópicos, sí. y asume la realidad y asume no estoy bien en este momento, no pasa nada, tengo que mejorar, tirar para adelante y pensar en que puedo alcanzar mi mejor nivel en el Betis.
Y que hablas de forma tan clara, ¿no? Y que es exigente consigo mismo, que eso es también muy bueno para el futbolista.
Por cierto, me imagino que disfrutarás en el campo, ¿no? Con ese ambiente que hay, bueno, es un ambiente muy argentino, ¿no? El campo, sí. Del Betis y la afición, ¿verdad?
Sí, seguro. Una también de las primeras cosas que me dijeron antes de llegar y que me impulsaron también a venir, era eso, el apoyo de la gente, constantemente un estadio repleto, la verdad que es muy lindo y ojalá se pueda estar a la altura de esas exigencias que creo que nos debemos nosotros y ellos.
Muchas gracias, Germán.
De nada, hasta luego.
Tiempo de juego en COPE Sevilla.
Vive este sábado en el 98.4 de FM y en internet en cope.es/Sevilla a partir de las 9:30 de la noche el partido Málaga-Betis. Con el patrocinio, entre otros, de MMC Mitsubishi, Sportium, Estetic Cars, las nuevas instalaciones de Comercial Citroën, Salud en Casa Sport, neumáticosevilla.com, Pizzería El Natural e Ibeco Autodistribución.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE Sevilla, 98.4 de FM.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
El ojo humano percibe más de 500 megapíxeles, ve más de 10.000 colores y parpadea 20.000 veces al día. Lo que no sabemos es por qué al ver el Range Rover Evoque suspiras y no puedes parpadear de nuevo sin dejar de pensar en él. Descúbrelo en Landrover.es.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube 14, 954-25-24-77.
Tiempo de juego en COPE Sevilla.
Vive este domingo en el 98.4 de FM y en internet en cope.es/Sevilla a partir de las 8 de la tarde el partido Sevilla-Real Madrid. Con el patrocinio, entre otros, de Clínica Mental Nuevo Recaredo, Ferbiel y Concesur, concesionarios Mercedes-Benz, Parking Imagen, Bricomar, Clínica Mental Queraltó, Coyamoto, WhatsApp, MRG y Gourmet del Corte Inglés.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE Sevilla, 98.4 de FM.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, nuestra intención es analizar, si es posible, el partido, la situación, sobre todo del otro día, querido Escalera. Después de la derrota ante el Manchester City, que creo que el entrenador, y también queremos ir a Madrid ahora en un segundito, creo que el entrenador sale criticado, pero quizá también tengamos que detenernos un poco en ver el rendimiento de otros jugadores escalera, como el caso de Immobile, el caso de Kakuta, el caso de Nzonzi. En fin, creo que es conveniente también repartir responsabilidad. Está con nosotros ya nuestro querido compañero de Bein Sport, Ismael Medina. Hola Ismael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me alegro saludarte.
Igualmente.
Quería analizar contigo y con escalera un poco ya desde la calma. Han pasado ya dos días después de la derrota ante el Manchester City. El futuro, ¿no? El presente y el futuro más inmediato del Sevilla, porque creo que con demasiada facilidad criticamos en muchas ocasiones al entrenador, que sinceramente pienso que ha cometido varios errores en este arranque de temporada, errores que lo han señalado él directamente. Pero me decías el otro día en la sala de prensa, Ismael, dice, bueno, vamos a ver si esto es un grandísimo equipo o es un gran equipo o es un buen equipo, porque de momento no nos hemos parado a analizar. Si lo hacemos con el entrenador, pero no nos hemos parado a analizar a Nzonzi, a Immobile, a Llorente, a Kakuta. Quería saber tu opinión.
Bueno, yo sobre todo creo que se hacen demasiados análisis.
Correcto.
En pretemporada. Yo creo que a mí me parece que el Sevilla ha hecho una buena plantilla, pero peor que el año pasado cuando la estoy viendo competir. Es una plantilla peor que el año pasado. ¿Que el entrenador está cometiendo errores? Sí. Sí, porque para mí no está sacando lo máximo, sobre todo en Liga, de lo que yo esperaba del Sevilla. No es un equipo a lo mejor para pelear, ni mucho menos para mí, por el tercer puesto, pero tampoco para estar por debajo del décimo. Ahí sí yo señalo a Unai Emery que tiene que encontrar o tocar la tecla para hacer competir mucho mejor a este Sevilla, irregular, blando atrás, y que no está compitiendo al nivel ni del año pasado ni de lo que yo esperaba. A partir de ahí, a mí hay jugadores que no están respondiendo. Yo creo que el Sevilla tiene un gravísimo problema arriba, porque ni Llorente ni Immobile yo lo estoy viendo absolutamente nada. Creo que ningún entrenador ve a un jugador bueno y no lo pone nunca, y hablo de Immobile. Yo creo que es el mismo caso de Iago Aspas el año pasado. Al entrenador no le gusta a día de hoy. Si dentro de cuatro meses marca goles, no lo sé. Digo que a día de hoy no lo pone nunca porque no le gusta. Y está muy lejos de del tipo de delantero que le gusta al técnico. Y los fichajes, pues la verdad es que yo no estoy viendo el nivel de la mayoría de ellos, quitando tres que sí me gustan, que son Konoplyanka, Rami, estos dos juegan a un muy buen nivel, y quiero ver también a Llorente. Yo espero de Llorente una buena versión, aunque ya esté en su segunda etapa de futbolista. A partir de ahí, ni Escudero, ni Nzonzi, ni tampoco Kakuta, ni Andreoli, que apenas ha jugado, pero que quiero verlo mucho más. A mí me parece muy rápido una plantilla peor que el año pasado. Y si les dijo al entrenador que le saque un poco más de rendimiento en Liga.
Un segundito, Ismael, que quiero seguir profundizando en este tema, pero tenemos comunicación con nuestro compañero Miguelito. Le agradecemos porque está hoy de descanso, COPE Madrid. Querido Miguelito, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bienvenido, como siempre, a COPE Sevilla.
Un placer.
Acudimos a ti porque vaya movimiento que hay en el Real de Madrid, de cara al próximo partido. Creo que Keylor Navas, escalera, no va a llegar. Hay que ver la que tiene formada Benzema en Francia. Hay muchos lesionados. El equipo ha tocado, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ahora mismo el asunto Benzema copa todo. Recordemos que ha pasado la noche en el calabozo, que está a punto de llegar a Madrid, que parece que se va a entrenar esta tarde en solitario en Valdebebas, que le ha dejado fuera de la convocatoria para Francia Didier Deschamps, porque dice que no está bien todavía. Recordemos que no ha reaparecido, y con el panorama que tiene, lo normal, creo yo, aunque quedan dos entrenamientos, es que no viaje a Sevilla el próximo domingo. Y bueno, pues ponemos al día la enfermería después del partido de Champions. Keylor Navas y Marcelo ya han pasado por la clínica, no se han entrenado. Parece que los dos van a poder llegar al Clásico, pero está complicado que puedan jugar el próximo domingo. Y la buena noticia, en cuanto a la mañana se refiere, la han protagonizado Bale y Carvajal, que por fin se han entrenado con normalidad y que podrían viajar a Sevilla. Eso no quiere decir que vayan a ser titulares. Así que Nacho, que marcó el gol contra el Paris Saint-Germain, puede jugar en el Sánchez Pizjuán de lateral izquierdo. Kiko Casilla de portero. Ramos, que sigue forzando con la clavícula, parece que va a estar. Y luego arriba vamos a ver si James, que ya estuvo en la convocatoria, recordemos, junto al Paris Saint-Germain, que llegó a calentar pero que no tuvo minutos, veremos a ver si el colombiano puede reaparecer, no sé si como titular, el próximo domingo.
Y vamos a ver la versión que vemos de este Real Madrid regular, ¿no, Miguelito?, en este arranque de temporada.
Sí, la verdad es que, bueno, el juego no enamora, tiene poco brillo, pero lo cierto es que Entonces un equipo invicto, ¿no? Son, creo que entre Liga y Champions, 14 partidos, son 10 victorias y 4 empates. Los números acompañan a Benítez, pero desde luego el otro día el Paris Saint-Germain fue muy superior, se impuso a los blancos, 3 balones a los palos, y a ver qué pasa el domingo en Sevilla.
Gracias, Miguel. Nos vemos el domingo por aquí.
Un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo. Gracias a nuestro querido Miguelito, que acompaña en todos los Real partidos Madrid. Y casi su vida la comparte con el Real Madrid. Casi te cortaba, Ismael.
Que te decía, sí. Lo que yo creo que hay que apretar. Es decir, sí. Que exige a Emery y también a la gente del Sevilla, porque la temporada está siendo de set. Un equipo, para ser grande, tiene que demostrarlo. La Liga de Campeones el otro día lo arrolló el Manchester City, pero a mí en Liga sí me está pareciendo un equipo tremendamente decepcionante, con fichajes que no están rindiendo ni de lejos lo que se esperaba de ellos, y de un entrenador que, es verdad, que a veces se le señala demasiado, pero que tiene que empezar a sacar rendimiento, sobre todo en Liga.
Sí, quizá los debates, que son eternos, porque tienen que ser, ¿no? Porque esto se mantiene de los debates. Digo esto, me refiero al fútbol en general. Pero creo que sí, el entrenador es mirado muchas veces con lupa. Lo que pasa es que me parece que ha cometido muchos errores en este principio de temporada. Beto, Konoplyanka, el equipo no es tan competitivo. Ahora, hacer valoraciones rotundas, cerradas, y no abrir también, me parece que en el club también es muy cómodo la posibilidad de que todas las miradas viren hacia el entrenador, ¿no? Jugador como Kaku también ha aparecido, Inmóviles cuando ha jugado, bueno, claro, el entrenador si no lo saca...
Tampoco ha tenido oportunidad.
Claro, pero el entrenador creo que no lo sacará, por lo que dice Ismael, porque el entrenador lo que quiere antes de nada es ganar partido. Sí. Y si no lo saca, si no lo saca, lo critican porque no lo ha sacado. Y si lo saca, pues él entiende que no va a ganar partidos con él. La verdad es que la situación es complicada y es pronto, ¿verdad, Ismael? Para sacar una valoración de quién es más responsable y hacia dónde puede ir el Sevilla.
Mira, hay una cosa clara. Yo creo que el crédito de Monchi es tremendo y eso, justo. Y creo que es una de las personas más importantes.
Y del entrenador,
hoy,
claro.
No, digo que a día de hoy el 70% de los refuerzos están rindiendo muy por debajo de lo que se espera y muy por debajo del nivel de un equipo que quiere estar entre los 5 primeros de la Liga Española. Eso es una realidad. Y sobre todo en puestos tan importantes como las delanteras, ni Llorente ni Inmóviles están aportando absolutamente nada a día de hoy. Y después al entrenador, que con la plantilla que tiene, repito, en Liga, para mí más en Liga que en Liga de Campeones, a pesar de la derrota contundente del otro día, yo en Liga sí creo que el entrenador tiene que tocar algo para el equipo, para que el equipo sea mucho más fiable. No es normal que tú pierdas en Las Palmas, que tú no le ganes a un Levante tan pobre, que tú no seas capaz de ganar al Eibar, y sobre todo ofreciendo minutos de un equipo tan pobre en cuanto a ritmo y a fútbol se refiere. Y después otra realidad, que una cosa es el verano, pero que después de 2 meses y medio, a mí este equipo titular del Sevilla me parece peor que el del año pasado, porque no veo a nadie que sea capaz de sustituir ni a Vaca ni a Mbia, porque a Aleix Vidal es verdad que se nota.
Ni a Aleix Vidal.
Pero bueno, Konoplyanka me parece muy buen jugador. Bueno, entiendo que aunque sea en zurda, tú puedes poner a Vitoria con Konoplyanka. Creo que ahí el Sevilla pues está bien reforzado. Ahora, arriba, ni Vaca, ni Mbia, ni el músculo, ni el gol, el Sevilla la ha sustituido de forma conveniente para que rindan desde el primer día.
Esto es interesante, es muy interesante lo que dice. Nos queda un minuto, sí. y os hago, te hago una pregunta, Escalera, y también a Ismael para cerrar. ¿Tú crees, Escalera, que este equipo es mejor que el del año pasado?
Me cuesta mucho pensar que sea peor. ¿Cómo se está llegando a pensar?
La pregunta no. ¿Este equipo es peor? Este equipo no es peor que el del año pasado. Ismael, ¿tú crees que este equipo es peor que el del año pasado?
Para mí sí, a día de hoy sí. Sí, porque compite mucho peor.
Para mí también el equipo es peor que el del año pasado, fundamentalmente porque hay 3 hombres clave, que lo ha dicho antes Ismael, que no han sido sustituidos a día de hoy y que no están a nivel. Ismael, gracias, ¿eh?
¿Viene
Gorge Valdano el domingo?
Amistades son Isaac, Escalera.
No, pero bueno, pero tú trabajas, tú eres estrella, tú eres la nueva estrella.
Al señor Valdano lo saludé 3 minutos, sí, porque quería saludar a Pellegrini.
Pero Ismael, tú eres la nueva estrella de Bein Sport y no, sabrás si Gorge Valdano viene o no el domingo, ¿no?
Las estrellas son Zubizarreta y Valdano, que están muy por encima de un servidor.
Adiós, Ismael, gracias, adiós, un abrazo. Vamos corriendo, 3 segundos, Escalera. Vamos.
Nada, que a 8 puntos de la Liga de Campeones.
Hasta luego.